Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. En esta ocasión, pues vamos a tener una serie de invitados que están en el marco de un congreso muy importante que es el Congreso Internacional de Informalidad, Innovación y Emprendimiento. Son tres bases fundamentales para un desarrollo de país, para un desarrollo de sociedad, que en el fondo pues es lo que queremos, pero con un desarrollo que realmente no acabe con el planeta, no acabe con nuestro país y sobre todo dignifique a las personas. En esta ocasión pues nos va a acompañar el director de nuestra emisora, don Néstor Ballesteros, y nos va a acompañar el líder de Colombia Científica, don Víctor Hugo Malagón. Él es economista, pero también es investigador, y nos va a contar un poco de lo que es este congreso, por qué se hace, y sobre todo algo muy importante, cómo implicamos en todas estas ideas a la juventud. Finalmente la juventud es la que causa los desarrollos, la que genera una manera muy distinta de vivir. Así que, Víctor Hugo, bienvenido a Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo para ti, para Néstor, para todos los oyentes de esta querida Uniminuto Radio y este programa maravilloso, El Último Café. Es un honor muy grande para mí estar con ustedes hoy.
Qué amabilidad de su parte. Bueno, Víctor, este congreso reúne intelectuales, investigadores, juventud, experiencias que se han venido desarrollando en vivo, pues, de trabajo de investigación. Cuéntanos un poco de esto.
Bueno, yo me siento muy emocionado, Carlos, con la invitación a esta reflexión, pero también a este gran congreso internacional sobre informalidad, innovación, emprendimiento, liderado por una alianza que es la Alianza EFI, en donde tienen un protagonismo especial la Universidad Uniminuto, la Universidad del Rosario y 14 entidades más del orden de la educación superior, más universidades internacionales, más actores del sector productivo. La verdad es que es una maravilla ver los avances de esta alianza que surge como una de las alianzas del programa Colombia Científica, que he tenido el honor y el privilegio de liderar desde el año 2015. Esto era un sueño, Carlos, esto era un sueño de pensar en grande, de recoger la voluntad de todos los sectores que hacen parte del sistema de educación superior, ciencia y tecnología, sí, de recorrer el país completo para invitar a los jóvenes, invitar a las universidades, al sector empresarial, a las universidades internacionales, a los centros de investigación, a pensar en grande, a transformar la manera de entender cómo se hace ciencia, tecnología, innovación y fortalecimiento institucional.
Sí. Hay una cosa muy interesante en esto y es que a las universidades, no solamente aquí en Colombia, sino en muchos lugares del mundo, se les acusa que están a espaldas a la realidad de los países, ¿no? Entonces son una cantidad de chicos o investigadores ahí encerrados produciendo una cantidad de material que finalmente se queda en las bibliotecas, pero no pasa nada. La propuesta de ustedes es totalmente contraria, es decir, es que las universidades realmente se integren al desarrollo como una investigación aplicadas directamente sobre terreno. ¿Cómo ha sido esto y cómo lo han logrado?
Sin perder la identidad, Carlos, por
claro,
supuesto, ¿no?
Claro.
Hay un modelo que yo he venido estudiando personalmente hace muchos años, que surge por allá en los años 90 en los países nórdicos, que la gente reconoce como el modelo de triple hélice. Hablaba la triple hélice de una convergencia necesaria entre la academia, la empresa y el Estado. Y se ha desarrollado sobre todo precisamente en estos países nórdicos que son ejemplares en el modelo de desarrollo y de convergencia. Pero ese modelo de triple hélice tiene que ser necesariamente superado,
sí,
por un modelo que yo he llamado de tetrahélice o de cuádruple hélice.
Sí.
Nos falta un aspa en esa hélice.
Sí.
Nos falta la sociedad civil. Porque la sociedad civil no es un sujeto pasivo, y lo estamos viendo en nuestro país, no es un sujeto pasivo que está esperando qué información y formación le da la academia, qué aplicación de ese conocimiento a través de productos le da la empresa, o qué reglas o impuestos le pone el Estado.
Sí.
No es un sujeto pasivo, la sociedad civil es un actor fundamental, promotor de la pertinencia del conocimiento, promotor de la pertinencia de los servicios y productos del sector empresarial y promotor de los grandes cambios del orden gubernamental y normativo. Por eso hablar de tetrahélice y de una nueva lógica de convergencia y de encuentro universidad, empresa, Estado y sociedad es una de las grandes pasiones y, si me lo permiten, convicciones de mi vida. Sí. Creo tanto en esto, que lo he convertido en mi propio proyecto de vida.
Eso
y por eso, 25 años en la docencia, en el gobierno y en la dirección universitaria, sí. 25 años haciendo empresa y entendiendo lo que es hacer empresa en este país y pertenecer a los gremios y a las entidades de desarrollo empresarial, asesorando al gobierno en programas maravillosos como Colombia Científica y, por supuesto, representando a la sociedad civil. Creo tanto en esto que lo he vuelto mi propio proyecto de vida y sé que le pasa a muchos colombianos que participan en estos proyectos como Colombia Científica.
¿Dónde? Néstor, qué gusto que nos acompañe.
Pues muchas gracias, Carlos, de verdad un gusto también tener acá a Víctor y estar desde este Congreso Internacional que nos trae unos retos muy interesantes. También es una responsabilidad muy grande para Uniminuto estar organizando esto y pues también poner este tema sobre el tapete, sobre el ejercicio de la sociedad civil como ese ente articulador de todos estos esfuerzos que ustedes están disponiendo. Ese concepto que usted está aplicando, esa cuádruple hélice, esas cuatro aspas, sociedad civil, empresa, universidad y el sector estatal también, ¿cómo se resultan articulando frente a estos desafíos que ha traído la pandemia, sobre todo en términos de esas economías informales que buscan precisamente ese camino hacia la formalización, hacia un trabajo con todas las garantías laborales, un trabajo decente, como lo llamaría la OIT, y también desde la lógica, bueno, desde la academia, cómo se está trabajando todo esto? La pandemia nos trajo ese enorme reto. El DANE, cifras del DANE hablan de más o menos 500.000 empresas pequeñas, y quizá el tema de la informalidad no está tan documentado, precisamente porque no hay tanta información al respecto. Pero sí, la crisis económica se siente, la universidad, el Estado, la sociedad civil y la empresa privada buscan soluciones. Hoy estamos pensando y discutiendo eso y, bueno, ustedes desde Colombia Científica, desde la Alianza EFI, ¿qué posibilidades han puesto sobre la mesa para que se pueda resolver esa gran problemática?
Muchas gracias por esa pregunta, Néstor. Y efectivamente, en esa misma lógica de tetrahélice, lo que hemos logrado es una apuesta de transformación cultural. Permítame contarles un poquito de historia.
Adelante, adelante.
En el 2015 decidimos, con el apoyo del gobierno colombiano y con el apoyo del Banco Mundial, lanzarnos a esta estrategia de Colombia Científica. Se vincularon el Ministerio de Educación Nacional, previendo todo el tema de mejoramiento de la calidad de la educación superior. El entonces Colciencias, hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como el gran ente rector de la política de ciencia y tecnología, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para vincular de manera pertinente al sector empresarial. Fíjense cómo es necesario que no sigamos pensando en compartimentos estancos. Por allá, por un lado, el sector de ciencia, tecnología e innovación.
En el pedacito, cada quien pensando en su pedacito.
Por allá, en otro lado, el sistema de educación superior. Por allá, en otro lado, el sistema de productividad y competitividad, como si fueran absolutamente distintos.
Sí.
Se vinculó el ICETEX y quiero hacer aquí un gran reconocimiento al ICETEX porque ha sido el vehículo, el canal, el líder de este proceso, de esta operación de apoyo con el Banco Mundial, de esta operación de gestión de los recursos, de esta operación para que se haga posible Colombia Científica, entre muchos otros programas. Por supuesto, el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación en una gran estrategia para pensar en grande. Colombia Científica tiene dos grandes componentes. Uno, que está muy cercano a mis afectos, que se llama Pasaporte a la Ciencia. Y digo esto porque hemos permitido que 250 colombianos, en su mayoría de estratos socioeconómicos bajos, puedan estudiar sus maestrías y sus doctorados en las mejores universidades del mundo, según el ranking de Shanghai. Eso es una apuesta maravillosa. Ningún recurso que se invierta en la mejor formación del talento humano será suficiente en nuestro país. Pero al tiempo, con Pasaporte a la Ciencia, está Ecosistema Científico. Y es como la joya de la corona. 8 grandes alianzas de investigación, desarrollo, innovación, fortalecimiento institucional en 5 focos estratégicos del país que luego fueron ratificados años después en la misión de sabios y que hoy se convierten en grandes misiones. Salud, energía sostenible, alimentos, bioeconomía y sociedad. Uh-huh. Los que somos de ciencias sociales agradecemos mucho que se nos incluya también en estas grandes apuestas de investigación e innovación. En esos focos se invita a toda la sociedad a vincularse en 8 grandes proyectos. 8 grandes alianzas. Ajá. Mínimo una alianza, ¿qué actores debe tener? Mínimo una universidad acreditada, uh-huh, de alta calidad, uh-huh, en Colombia, de las grandes, de las líderes. Mínimo una universidad no acreditada con presencia regional. Uh-huh. Mínimo un actor del sector productivo, del sector no académico. Mínimo un actor internacional, universidad del ranking de Shanghai o centro de investigación de alto nivel. Mínimo. Y nos fuimos por todo el país a contar esta historia y a perfeccionar el modelo. Y yo les quiero confesar que yo no era optimista en que se iban a conformar alianzas de máximos. Yo pensé, sí, que se iban a conformar alianzas de mínimos, porque es mejor, más fácil cooperar entre 4 que cooperar entre muchos.
Claro.
Y ustedes no se imaginan la respuesta de la sociedad colombiana. 44 grandes propuestas en 2 convocatorias que convocaban a más de 500 actores. Entre universidades de todo el territorio, universidades internacionales, empresas, gremios, fundaciones, y para mí eso es muy significativo. Uh-huh. Tuvimos la tentación de volver a pensar en pequeño. Teníamos unos recursos disponibles de hasta 20 mil millones de pesos para cada una de las alianzas, con la exigencia de una contrapartida, digamos, de un 50%, uh-huh, estamos hablando de grandes alianzas de presupuestos de 30 mil millones de pesos. Eso comparado con lo que tendríamos que invertir como un país de la OCDE no es nada. Eso comparado con lo que tradicionalmente, lo decían hace un momento en el Congreso que está sucediendo en este momento, eso comparado con lo que tradicionalmente estamos acostumbrados a recibir en fondos y en apuestas de inversión es mucho. Entonces había la tentación de, hombre, 20 mil millones para 8 alianzas cada una. No, mejor hagamos 16 de 10 mil, claro, o 32 de 5 mil, o 64 de 1.500, ¿no? Como con esa tentación de atomizar, sí, de dividir, de que todo el mundo tenga un pedacito, de que todo el mundo esté contento, y nos hubiéramos quitado la oportunidad que hemos logrado desarrollar de pensar en grande. Uh-huh. 8 grandes alianzas. Claro, hubo de las 44 propuestas, todas muy buenas propuestas, pero las reglas del juego eran claras, 8 serán financiadas y las demás han tenido unos comportamientos muy interesantes porque, uh-huh, ese esfuerzo no se puede perder. Entonces han buscado fuentes de financiación externa, fuentes de financiación internacional, incluso financiación local desde otras fuentes, y eso generó una dinámica maravillosa. Hoy, 5 años después y a punto de cerrar esta primera fase en 2023, hemos visto el avance significativo de las, sí, 8 alianzas. Y una de ellas, por supuesto, es esta alianza EFI, en cabeza de la Universidad del Rosario, mi querida Universidad del Rosario, porque soy muy rosarista, es mi alma mater, ajá, pero también con el apoyo de todas estas entidades que hemos mencionado aquí y que yo quiero reconocer, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle, la Universidad de Quindío, la Universidad de Ibagué, la Universidad Autónoma Latinoamericana y el Minuto de Dios. Imagínense lo que se supone poner a cooperar estas universidades. Claro. Pero también las universidades internacionales de primerísimo nivel, la Universidad de Milán, Oxford, uh-huh, Penn State University, Illinois, París School of Economics, de primerísimo nivel, dialogando con nuestras universidades colombianas. Pero también el Centro de Investigaciones en ICAFE y representantes del sector productivo como Asobancaria, la Federación de Cafeteros, AVINA, la Cámara Colombiana de la Construcción, entre otras. Imagínense lo complejo, si es complejo ponerse uno de acuerdo en su, sí, casa, imagínense lo complejo que significa, pero lo valioso que significa en, sí, términos de transformación cultural esta apuesta de Colombia Científica.
Esa fue como la historia, ¿cierto? La historia que gestó esto que se llama Colombia Científica, la Alianza EFE, y que nos reúne hoy en este Congreso Internacional de Informalidad e Innovación y Emprendimiento. Pero hablemos ahora sí como esa pregunta puntual que le hice. El tema de la pandemia que usted hablaba de ese 2015, que no nos imaginábamos lo que nos iba a pasar, que la economía iba creciendo, que hablábamos de índices de crecimiento del 6, 7% quizá, pero llega este 2020 y nos cambió la mirada, ¿no? Nos generó una crisis, pero las crisis también producen oportunidades. Esa oportunidad, ¿cómo se encontró desde Colombia Científica y Alianza?
¿Qué aprendimos?
¿Qué aprendizaje
tuvo? Lo decía también en la primera pregunta, y es, oiga, la gente ve como que la academia está lejos. ¿Qué, uh-huh, aprendimos? Voy a hacer varias reflexiones. Una de ellas, a propósito de nuestra vocación en la educación superior. Ya sabíamos, antes de la pandemia, que la educación superior tenía que transformarse. Uh-huh. Ya sabíamos antes de la pandemia que los modelos pedagógicos y metodológicos no estaban en diálogo con el sector real, con la sociedad civil, con el sector productivo. Ya lo sabíamos. Y muchas universidades visionarias como Uniminuto transformaron el modelo pedagógico y lo llevaron a todos los rincones del país. Uniminuto es la universidad más grande del país en número de estudiantes, con un componente social, pero también con un componente de calidad enorme. De eso tenemos que aprender. Uniminuto es pionera en temas como la virtualidad o la educación a distancia, para mencionar solamente un ejemplo cercano a nuestros afectos como es Uniminuto. Otras universidades se resistían al cambio. Es más, ayudábamos a fomentar lo que yo llamo mitos culturales, ¿no? Por ejemplo, que la educación técnica y tecnológica es de menor calidad o menos aspiracional que la educación profesional. Aquí todos queremos ser profesionales. Uh-huh. Error, mito. Ojo, que la educación virtual y a distancia es de menor calidad que la educación presencial. Digo algo que no es cierto. No, nosotros incluso desde el sector académico fomentábamos esos mitos. Viene la pandemia y nos obliga automáticamente por la situación de coyuntura a adaptarnos, muy rápidamente. Quienes ya habían recorrido un camino en virtualidad, en educación a distancia, en pedagogías y metodologías para la educación a distancia y remota, tuvieron la voz cantante, porque ya sabían cómo hacerlo. Otras universidades tradicionales, muchas de ellas cercanas a mis afectos, parecían un poco locas sin saber muy bien qué hacer y traspasando las clases a Zoom y a las plataformas de las comunicaciones, patinando. ¿Qué aprendimos de todo esto? No puede ser, y lo he dicho en los foros actuales de educación superior, y uno de ellos se llama Diálogos de Futuro también, con el apoyo de Uniminuto. ¿Qué aprendimos? ¿Vamos a volver a la antigua normalidad? Como si no hubiese pasado nada. Vamos a volver al modelo de desconfianza en el que usted tiene que venir a clase y si no viene a clase y se quiere conectar por internet es porque yo sospecho que usted nos quiere engañar. Sí. Bajo la desconfianza.
Porque usted no está haciendo nada.
No, porque usted es un tipo muy cómodo, quiere engañar al sistema, entonces se quiere conectar en remoto. Sí. Ojo, no hemos aprendido suficiente culturalmente. Para responder a la pregunta, Néstor, de fondo, hay unos retos que nosotros tenemos como sistema, como sociedad, como empresa, como familia, como universidad, etcétera, que son los retos técnicos, en palabras de mi profesor Ronald Heifetz. ¿Cuáles son los retos técnicos? Los fáciles de solucionar. Claro. Los que se solucionan con una autoridad, con conocimiento, con inversión, con infraestructura, con tecnología. Esos son los retos técnicos. Pero hay otros mucho más complejos que no logramos identificar fácilmente, que son los retos culturales, los retos adaptativos, los que tienen que ver con los hábitos de la gente, con las convicciones de la gente, con los imaginarios de la gente, con el manejo de la información, señores.
Con los mitos y los miedos que usted decía también.
El chip que tenemos.
Cultural. Y esos no se solucionan fácil. Y el error que a veces cometemos, amigos míos, es que queremos darle soluciones técnicas a retos culturales. Sí. Tenemos un gran reto de pertinencia en la educación superior, ergo la solución es más presupuesto. No, señor. No. No es con presupuesto, es con transformación cultural. Y la transformación cultural no pasa de la noche a la mañana. Colombia Científica viene en 2015, va a cerrar esta primera etapa en el 2023, habrá pasado por 3 gobiernos y se habrá convertido en una buena práctica de política pública con vocación de Estado, no de gobierno. Para eso fue creada y hoy informa de manera maravillosa la política pública, pero sobre todo ha sido un proceso de transformación o el inicio de un proceso de transformación cultural. 7 años después podemos decir que hoy entendemos distinto cómo cooperar, cómo enfrentarnos a grandes recursos, cómo ampliar de manera multidimensional la investigación, la ciencia, la tecnología, el fortalecimiento institucional, cómo romper esos fracasos que tuvimos en otros escenarios, como la asignación muy valiosa de los recursos de regalías que ha tenido que sufrir una serie de ajustes, simplemente por la lógica de la operación y por la lógica de la cooperación. Y creo que en eso hemos aprendido mucho, sobre todo a partir de la pandemia.
Víctor, las realidades planetarias nos están llamando la atención muy fuertemente, no solamente por el tema de la crisis climática, sino lo que eso ocasiona. Y en el caso colombiano, pues nosotros lo vivimos por un tema político que es la venida de una cantidad de venezolanos, unas circunstancias terribles y hay que reconocerlo, que realmente la han pasado bastante mal. Junto a eso la pandemia, junto a eso a procesos académicos que tienen que cambiar, pues se nos abre un panorama muy interesante que es la informalidad. Y esa informalidad, pues, no solamente es la persona que coloca el puestico en el andén, sino esa persona que también empieza a trabajar sobre plataformas, por ejemplo.
O, por ejemplo, un médico, ¿no? Un odontólogo, que son personas que no están quizá en un escenario mucho más formal de aportes a la seguridad social, o que tenga, o que su trabajo simplemente depende de su sustento, porque sí. No está atado como a otro tipo de beneficios, como unas cesantías, por ejemplo.
Sí, y en ese sentido, eso que tú estás diciendo es muy importante, Néstor, porque una de las grandes, o una de las visiones que se tiene sobre la informalidad, es que en el fondo hay un poco de explotación por algunos a otros, uh-huh. Y por la otra parte es que usted no se va a pensionar, usted no tiene ninguna seguridad de nada, mejor dicho, paila, como diríamos nosotros. Este congreso y lo que ustedes han venido haciendo, ¿cuál es esa mirada frente a esta realidad?
Carlos, esa pregunta que me haces es magnífica, por una razón, y es que cuando hablamos de informalidad quizá limitamos el concepto, lo delimitamos demasiado. Lo simplificamos incluso, ¿no? Informalidad pues debe ser no tener determinados aportes o rigurosidades en mi acción laboral. Y lo que estemos aprendiendo, y yo lo estoy aprendiendo porque yo soy el gerente del programa, pero no soy el experto científico en esto. Seguramente ustedes van a conversar con mi buen amigo y colega Juan Miguel Durán, que es el director científico de la Alianza EFE, y les contará mucho más. Pero él mismo nos decía, mire, esto hemos detectado que el fenómeno de la informalidad es multidimensional. No tiene que ver solo con unas condiciones laborales, tiene que ver también con unas condiciones sociales, unas condiciones culturales, unas condiciones de financiación, unas condiciones de relaciones económicas y sociales. Una muestra o un síntoma de informalidad, queridos amigos, es, por ejemplo, la corrupción. Uh-huh. La corrupción es un síntoma de informalidad, debe haber algo no formal en esas actuaciones y coyunturas que no permiten avanzar hacia la transparencia. Por eso el objetivo de una alianza como Alianza EFI es diagnosticar, examinar, intervenir factores y barreras que afectan la inclusión social, tú lo decías, Carlos, en la pregunta, la inclusión social y la inclusión productiva, uh-huh, de los agentes en una diversidad de contextos desde una perspectiva más sistémica, más compleja, más comprensiva. Y para ello, pues, la Alianza EFI ha desarrollado estudios cualitativos, cuantitativos, en el marco de este ecosistema de actores que hemos mencionado al comienzo y que participa en distintos sectores económicos y en distintas realidades económicas. Pero permítanme hacer una insistencia a este respecto. Si somos capaces de identificar cuáles son los retos técnicos de la informalidad, podremos avanzar en eso. El tema de seguridad social, sí, los incentivos positivos o negativos del salario mínimo, las condiciones laborales, hoy es un tema sobre la mesa.
El espacio
es
público.
Un tema técnico, sí, el espacio público.
Sí. La flexibilización laboral, por ejemplo.
Los impuestos, sí, la tasa efectiva de imposición, la capacidad y facilidad de hacer negocios, todas esas son dimensiones técnicas solucionables con soluciones técnicas. Uh-huh. Nos hemos preguntado, y sé que la Alianza EFI lo ha hecho, ¿cuáles son los retos culturales? Voy a darles un ejemplo.
Hablemos de eso, de esos
darles
retos
un ejemplo.
Culturales.
El tema de corrupción.
Okay.
Yo tengo el honor de conocer un proceso que se viene dando en el marco de la entrada de Colombia a la OCDE, en el que Colombia termina siendo reconocida, de alguna manera, como una de las economías con una mejor legislación, atención, una mejor legislación anticorrupción, pro transparencia. O sea, de los países del mundo con mejor legislación anticorrupción somos nosotros. Pero eso es una solución técnica.
Pero sí, en el índice de percepción dice otra cosa.
Pero en el comportamiento de los actores, uh-huh, es otra. Sí. Somos buenísimos en una legislación anticorrupción, pero somos una sociedad de la ilegalidad y de la corrupción. La sociedad, sí, tú lo dices en la percepción.
¿Qué es lo que se puede medir? Porque claro, quién sabe, esa es la punta del iceberg.
Llevo muchos años, por ejemplo, estudiando esa encuesta de percepción de corrupción en el sector privado que lidera Transparencia por Colombia, uh-huh, y en donde le preguntan a los empresarios, señor, ¿usted cree que en el giro de sus negocios hay corrupción? La respuesta es nefasta, 97% dicen sí.
Uy.
Le he pedido, esto es un poco caricatura, pero le he pedido a Transparencia por Colombia que incluya una pregunta. Dale, listo. Después de preguntarle si usted cree que en el giro de sus negocios hay corrupción, 97% dice que sí. La siguiente pregunta es, ¿usted hace parte del 97%?
No, yo soy del 3%.
Sí. Todos los que responden son del 3%, que perciben que los otros 97% sí son corruptos.
Sí, que también hay un tema de confianza ahí.
Y en el fondo, somos una sociedad bastante laxa con los comportamientos corruptos. Uh-huh. ¿Sí? Los comportamientos corruptos en las normas de tránsito.
El vivo vive el bobo.
Exactamente, el que hace la fila, el que no hace la fila, el que promueve acciones en temas judiciales, sí. en la propia convivencia, en las comunidades de convivencia en donde nosotros residimos o habitamos. Somos una sociedad de la corrupción y eso no se soluciona con una mejor legislación, se soluciona con una combinación de factores en donde la transformación cultural es tan importante.
Víctor, en ese sentido, cuando uno se pone a mirar históricamente qué nos ha sucedido, pues ha sido un país que ha vivido en guerra más de 200 años, y esa es la verdad. Generalmente siempre pensamos la guerra en esta última etapa con el tema de las FARC y todo ese tipo, pero no, el país siempre ha vivido en eso. Y entonces esa teoría o esa práctica del vivo, el vivo que vive el bobo, ¿no? Que ha hecho camino en nuestra sociedad, y uno lo ve. Cuando uno tiene la oportunidad de estar fuera del país y se encuentra con un colombiano, siempre es saber cómo hace la colombianada.
Cómo se salta la norma.
Hacer la colombianada. Ese cambiar ese chip realmente requiere muchísimo tiempo, y ahí es donde empiezan a jugar estas nuevas generaciones, donde ustedes están metidos tratando de que ellos encuentren otra manera de vivir y otra manera de disfrutar de este país, que es una belleza de país y que sin embargo pues mi generación por lo menos no lo ha disfrutado, la verdad, ¿no?
De nuevo, Carlos, tú mencionas algunos temas que son culturales. ¿Cuál ha sido el impacto de la guerra, por ejemplo, en la destrucción de la confianza en Colombia? Somos una sociedad con sobradas razones desconfiada. Le enseñamos a nuestros hijos y a nuestros alumnos y a nuestros discípulos a ser desconfiados. Uy, de eso tan bueno no dan tanto. Pilas, no le conteste a nadie, no le hable a extraños. Formamos en la desconfianza con sobradas razones de una historia trágica de guerra y de conflicto. Pero ese conflicto que fue alimentado principalmente por las fuerzas oscuras del narcotráfico, y no podemos perder la memoria sobre eso, uh-huh. y no para profundizar en resentimiento, sino para conocer la historia, claro. y no volver a repetirla. Uh-huh. Esa influencia negativa del narcotráfico tiene, a mi modo de ver, una herencia perversa. Más allá de la destrucción de la infraestructura, más allá de la gran época de la violencia, más allá de la privación de la libertad, más allá de los asesinatos y de la sangre que se ha derramado por el fenómeno del narcotráfico, la herencia más perversa que, a mi modo de ver, nos deja este fenómeno es lo que yo llamo la cultura mafiosa. Sí. Esa cultura mafiosa que se expresa en un síntoma maravilloso y es el famoso, abro comillas, usted no sabe quién soy yo, cierro comillas. Sí. ¿Qué significa usted no sabe quién soy yo? ¿Qué hay detrás de esa pregunta? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Uh-huh. Probablemente la respuesta a esa pregunta es, yo soy un ciudadano, una persona que está por encima de la autoridad, de la ley, de los controles. Uh-huh. Si yo como ciudadano, en esa cultura mafiosa, me siento por encima de la ley, profundizo un fenómeno cultural difícil de revertir. Uh-huh. ¿Cómo se revierten los fenómenos culturales? Lo dije hace un momento en mi intervención aquí en el Congreso, estoy un poco agotado de la cultura de los mangos bajitos, ¿no? Todo el mundo quiere el mango bajito, el quick win, la victoria temprana, sí. de resultado rápido, no importa cuáles, pero de resultados, muestre algo rápido. Todos muy atentos al mango bajito. ¿Y quién piensa en los mangos altos? Uh-huh. ¿Quién piensa en las transformaciones de largo plazo?
En el proceso.
¿Quién piensa en la dignificación, por ejemplo, de la vocación docente para que sean los mejores ciudadanos los que hagan parte del magisterio público y privado? Uh-huh. ¿Quién piensa en la legitimación y dignificación del sector de la justicia para que sean los mejores ciudadanos, independientemente de su estrato socioeconómico, los llamados a acudir a las cortes y a las grandes responsabilidades de la justicia? ¿Quién piensa en la dignificación de largo plazo de nuestras fuerzas militares para que sean los mejores colombianos? Sigan siendo los mejores colombianos, sí. los que acudan a nuestras fuerzas de defensa, de seguridad interna, de policía y de seguridad externa, a través del ejército y de las fuerzas militares. Esos mangos altos, ¿quién los está viendo? En una lógica de los resultados rápidos, en una lógica de los gobiernos cortos, en una lógica de los resultados empresariales de corto plazo. Sí. Por eso pensar en las transformaciones culturales que van a implicar muchas generaciones, que van a implicar a los jóvenes, que va a implicar un ejercicio radical de educación y formación en el seno de las familias, no es nada fácil y hasta suena un poco retórico ya que me estoy oyendo.
Sí, ya. Bueno, estamos estrenando gobierno, no lo quiero comprometer con ninguna línea política, ni mucho menos, pero ya vemos, por ejemplo, la expectativa que tiene, y lo mismo pasa en Chile, ¿no? La expectativa que esperan que todo se solucione ya, inmediato, es decir, cambiamos la tarjeta y esto tiene que funcionar en cuestión de nada. ¿Cómo lograr cambiar, cómo lograr quitar ese chip? Tal vez los viejos ya es muy difícil, pero estas nuevas generaciones que están en las universidades, que están viendo en la innovación la posibilidad de un éxito profesional y personal, que están viendo en todo el tema de la innovación, que es investigación y desarrollo, que muchas veces los colombianos decimos, no, eso es por allá afuera, eso lo hacen en Europa, eso lo hacen en Norteamérica, aquí no pasa nada, pero no es cierto, es decir, hay gente que lo está haciendo, y recuperar también una gran cantidad de conocimiento, ¿no? Porque desafortunadamente hemos, por ejemplo, en el sector agropecuario, hemos perdido una gran cantidad de conocimiento tradicional que hoy en día, por ejemplo, lo llamamos una ciencia que se llama agroecología. Pero en el fondo, ¿la agroecología qué es? Recoger todo ese acervo campesino que manejaba la tierra, que lo hacía muy bien. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿cómo lograr que esta juventud logre entrar en ese camino y romper estos paradigmas que hemos tenido en nuestro país que tanto mal nos han hecho?
Permíteme, Carlos, con esa pregunta tan profunda, contestar con cuatro recomendaciones. La primera, para la juventud y para quienes van a asumir muy rápido el control y las riendas de este país. Y recuerdo los sueños de juventud, las batallas de juventud, el romanticismo de la juventud. Uh-huh. Y me pregunto si esa juventud a la que yo pertenecí hoy puede levantar la cabeza y mirar con dignidad hacia atrás y decir, sí, lo logramos o no. Repetimos lo mismo que criticábamos antes. Primera fórmula, construir sobre lo construido.
Sí.
También lo decía en mi intervención, hay una máxima newtoniana que a mí me encanta, que dice, solo fui capaz de ver más lejos porque caminé sobre hombros de gigantes. Uh-huh. Ese valor de construir sobre lo construido, de no caer en adanismos, de no creer que estamos inventando la rueda otra vez.
No, decías también,
sino,
¿no?
sino de corregir lo que haya que corregir, profundizar y fomentar lo que haya que fomentar, y sobre todo construir sobre lo construido es una buena práctica. Segundo, la defensa a ultranza de la institucionalidad. Uh-huh. Yo creo que independientemente, como tú decías, de las ideas políticas o de las visiones políticas, creo que todos compartimos la convicción de la necesidad de fortalecer la institucionalidad y de defenderla. Aún a pesar de que sea una institucionalidad joven como la nuestra, imperfecta como la nuestra, pero profundizar y defender la institucionalidad es muy importante, y creo que estamos viendo de manera callada y velada grandes lecciones de una posición institucional o de una posición institucional del país que ve en su institucionalidad un faro de esperanza. Tres, cambiemos esa lógica de la ética de los fines por la ética de los medios. Poco parafraseando a Maquiavelo, no caigamos en ese cuento de que cualquier fin se justifica cualquier medio. Claro. ¿No? Los fines no justifican cualquier medio. Uh-huh. Y lo que nos ha hecho daño en Colombia en esta historia de violencia ha sido eso, pensar que todos estamos justificados en los fines y usar medios que deterioran la dignidad humana, que atentan contra los derechos fundamentales y que atentan contra la sociedad. Vámonos a la ética de los medios. Uh-huh. Y finalmente, la coherencia. Y en esto un llamado muy importante a nuestros. Uh-huh. He oído mucho últimamente a algunos líderes académicos insistiendo retóricamente en la necesidad de construir bien común. No puedo estar más de acuerdo. Sí,
claro.
No puedo estar más de acuerdo. El bien común y el bien común y el bien común, como si fuera una elegante fórmula retórica. Pero es que el bien común se construye con las actitudes de todos los días de cada uno de nosotros. Yo no puedo andar dando discursos del bien común y luego portándome como un patán en las cosas pequeñas de la administración, o en las cosas pequeñas del gobierno, o en las cosas pequeñas de la dirección. Un homenaje a mi abuelita, que hoy conmemoraba su cumpleaños y falleció hace 2 años. y un recuerdo de cuando me decía mi hijito, no sea luz del mundo y oscuridad de su casa.
Sí. Uh-huh. Eso sí que es importante, y desafortunadamente en nuestro país, y hay que decirlo tal como suena, hemos vivido mucho en la oscuridad y necesitamos llegar a esa luz. Y esa luz, sigo yo insistiendo, son estas generaciones nuevas. Generaciones que han sido convocados, sobre todo poder entrar a la universidad. Y un aspecto muy interesante, Víctor, hoy el mayor número de estudiantes son mujeres, son chicas que están llegando a las universidades, y lo podemos ver en Uniminuto. Realmente el reto de ellas es increíble. Y bueno, ese reto que ellos enfrentan tiene que tener esa luz, encontrar esa luz, ese camino. Pero solamente se logra desde los aspectos éticos, solamente se logra desde una formación humana de que empieza desde casa, ¿no?
Por supuesto.
Si no vamos a pensar que el colegio y la universidad los va a arreglar.
Esa responsabilidad del colegio es otro de los errores.
Sí, claro. Entonces, esa construcción, y ustedes como esta Alianza EFE y como un centro de pensamiento y desarrollo, pues la apuesta es gigante, porque es cambiar la dinámica de un país. Y no solamente de un país, de un continente, porque finalmente Colombia, hay que reconocerlo, es la puerta de América Latina. Si nosotros logramos hacer cambio en un país que tiene una historia tan terriblemente dura, pues creo que vamos a hacer también la ilusión para muchos países hermanos nuestros en el continente, que pues ellos mismos se catalogan como muy bien, pero cuando uno va y los visita se da cuenta de que no es así. Creo que nosotros sí podríamos ser un poco luz para estas nuevas juventudes, para estos nuevos caminos, a través de este trabajo y a través de congresos como estos.
Sin duda, Carlos, y tú has dicho cosas que me han impactado. Por ejemplo, Néstor, cuando hablamos de las mujeres, están frente a un gran feminista. Me declaro en estos micrófonos feminista.
Ya somos tres.
Somos tres feministas. El papel de la mujer es fundamental, el papel de la equidad de la mujer, pero no de la pérdida de las identidades entre hombre y mujer, sino de la equidad de la mujer con su tono, con su alma, con el espíritu de la mujer, llenando de valor y de riqueza a las empresas, al gobierno corporativo, a la academia y, por supuesto, a la sociedad en general, fundamental y urgente. Pero también ese llamado a aprender a vivir en el conflicto. Soñar en un país o en una sociedad o en una empresa o en una universidad sin conflictos,
eso no existe.
Eso
no existe.
Es lo que además da pie para abusos del poder, para absolutismos o autoritarismos. No. Lo decía el gran Estanislao Zuleta: un país mejor no es un país sin conflictos, sino un país que es capaz de entenderlos y de reconocerlos y de contenerlos de manera más inteligente, en favor de la construcción de valor y no en contra de la construcción de valor. Y aprender a hablar con el distinto.
Y que construye a partir de disensos y consensos. O sea, no solamente es quedarnos en la discusión, sino bueno, que a partir de esas mismas diferencias que se puede construir también.
Por supuesto, y además entendiendo que un país en la diferencia, que construye en la diferencia, que sabe hablar y que sabe negociar y que sabe llegar a acuerdos en la diferencia, es un país mejor. Lo mismo pasa con nuestras universidades, lo mismo pasa con nuestras empresas. No necesariamente son sistemas democráticos, pero sí son sistemas diversos. Hay una definición que a mí me encanta, y es que la universidad es unidad en medio de la diversidad.
Sí.
Me preocupa ver algunos ejemplos en donde el espacio universitario se ha negado a la diversidad, se ha cerrado a la diversidad y hoy tiene grandes problemas de gobierno corporativo. Eso no puede suceder en nuestro país. Aprender a vivir más inteligentemente en el conflicto y no tratando de eliminar el conflicto. Y en ese sentido, pues, un reto fundamental que también vuelve a ser, Carlos, un reto cultural, y es precisamente eso de colaborar, entre comillas, con el enemigo, ¿no? Acuérdense de ese libro maravilloso de Adam Kahane, Colaborando con el Enemigo, que nos enseña esos grandes trabajos de liderazgo colectivo y liderazgo de servicio en la diferencia, en la diversidad.
Sí, la vida nos da oportunidades, y creo que el campanazo de la pandemia fue increíble, porque o arreglamos esto, empezamos a vivir distinto, y creo que de alguna manera mucha parte de nuestra sociedad colombiana se ha cambiado. Hay que reconocerlo. Esto que hablábamos ahorita, cómo la academia también cambió sus formas de enseñanza, ¿no? Es muy importante. Y yo siempre he dicho que la universidad no enseña nada. Finalmente la universidad lo que hace es desarrollar, ayudar a desarrollar los talentos de las personas que llegan allí, desarrollar esas capacidades para que logren ser los líderes que necesitamos a través de la investigación, del estudio, de compartir el conocimiento, ¿no es cierto? Por otra parte, la pandemia también nos enseñó que hay otras maneras de comerciar, por ejemplo, ¿sí? Todas las plataformas.
Correcto.
Y todo esto que ha aparecido ahí.
Grandes oportunidades.
Exactamente, son oportunidades que no estaban contempladas antes, ¿no? Ser mensajero hace algunos años era una cosa tan extraña. Hoy en día es todo un contexto empresarial. En fin, todo este tipo de cosas nos invitan nuevamente a ver que en estas realidades tenemos oportunidades. Y sobre todo para los jóvenes, tenemos oportunidades. Y necesitamos que organizaciones como la que usted preside y este tipo de foros y las universidades también, que son invitadas de primera línea en esto, pues llenemos de ilusión a las juventudes colombianas. Muchas veces, y lo hemos visto desde la academia y yo he tenido que presenciarlo, tenemos unos chicos muy talentosos, chicos y chicas muy talentosos, hacen sus posgrados fuera del país y no vuelven. Entonces estamos exportando talento, que es una de las cosas que a veces nunca hacemos deberíamos hacer la estadística, ¿no? ¿Qué tanto talento estamos exportando?
Me encanta lo que estás diciendo, Carlos. Yo no sé si han leído ustedes la misión de internacionalización. Uh-huh. Y les cuento una historia. Yo llevo 22 años vinculado a una organización que llevo en mi corazón, que se llama la Fundación Carolina.
Sí.
La fundación que trabaja mucho con Uniminuto,
sí. Que la fundación beca, sí, que surgió de Santillana.
Correcto, la Fundación Carolina lleva solamente 25.000 becas entregadas a ciudadanos latinoamericanos en estos 22 años, de las cuales 5.000 han sido para ciudadanos colombianos. Uh-huh. Y al comienzo de esta tarea yo tenía esa misma convicción, Carlos. Uh-huh. Y es que todo ese esfuerzo que hace el país, sus empresas, los gobiernos,
las familias,
uh-huh, tiene que regresar al país. Y de hecho la Fundación tiene una tasa perfecta de retorno al país porque hay un control migratorio estricto. Uh-huh. Entonces no hay ningún becario que se pueda quedar a vivir allá simplemente porque quiso, sino que tiene que cerrar su ciclo, ¿no? Pero pasan una cantidad de situaciones. ¿Y cómo le digo yo al colombiano que se enamoró de la mexicana en la beca de Fundación Carolina que no se case con la mexicana porque tiene que estar aquí en Colombia, ¿no? Sí. Esto es un poco de caricatura, pero he venido reflexionando mucho este tema y cada vez entiendo más, a propósito de los aprendizajes de la pandemia, que nos creemos la globalización, yo por lo menos me lo creo, la globalización en términos de la movilidad libre de bienes,
sí,
y de servicios, uh-huh, y de factores productivos y de capitales, pero cuando se trata de la movilidad de personas tenemos una serie de restricciones. Hay que buscar unos equilibrios allí. Hay una serie de científicos colombianos de la diáspora que solo van a poder desarrollar su máximo potencial en esos laboratorios, en esas infraestructuras, y aquí habla Víctor Malagón, solitos, no representando a nadie,
el ciudadano,
que solo podrán desarrollar su máximo potencial allí, y que si yo lo obligo por una política miope a regresar al territorio, como si la única forma de devolver socialmente un retorno sea viviendo en el territorio, genero lo contrario, genero frustraciones.
Que suena como una deportación casi.
Claro, genero frustraciones de todo tipo. Oiga, usted me hizo devolver aquí porque si no, no me da la beca y aquí no hay ese laboratorio, y aquí no encuentro trabajo y aquí no encuentro... Y yo me pongo a pensar de fondo, bueno, ¿qué era mejor? ¿Obligarlo a regresar para frustrarlo o generar mecanismos inteligentes de tecnología, de comunicación, en donde él siga siendo nuestro gran embajador allá? Uh-huh, uh-huh. Me sigo preguntando si en esta globalidad y en esta cuarta revolución industrial, obligar al retorno físico de los becarios de la diáspora científica es una estrategia adecuada o no.
Sí.
Y eso nos exige muchas cosas más de innovación, nos exige más canales de comunicación, nos exige más sistemas de medición para saber que el aporte de ese colombiano en la diáspora probablemente sea más alto y más rentable para la sociedad colombiana,
sí,
que una situación distinta.
Sí.
Pero has mencionado también otro tema de diferencia entre retos técnicos y retos adaptativos, y es los aprendizajes de la pandemia. Hay un profesor que yo admiro muchísimo, era profesor hasta hace poco tiempo en la Universidad del Rosario, le dimos el premio al mejor investigador del país de MinCiencias el año pasado, que es Juan Manuel Anaya. Uh-huh. Y Juan Manuel ha estudiado muchísimo los temas de impacto de la pandemia en salud pública, en temas médicos, en enfermedades autoinmunes, es un gran científico. Él mismo me decía, Víctor, lo que no se ha hecho todavía es medir el impacto socioemocional de la pandemia. Y no solamente en los niños, uh-huh, cuyo aprendizaje, entiendo, se da más por imitación facial, sí, que por imitación auditiva. Uh-huh. Los niños aprenden a hablar porque te ven hablar, no, sí, porque sí, te, sí, oyen hablar. Sí. El impacto socioemocional en los adultos mayores, encerrados, con miedo, etcétera, y el impacto emocional en todos nosotros.
Sí, sí.
¿Qué va a traer ese impacto socioemocional? Necesidades culturales, no técnicas. Una cultura más solidaria, más amable, más amorosa, si me, sí, lo permiten, sí, decir, sí, en, sí, estos, sí, micrófonos.
Más generosa.
Más generosa, uh-huh, más humana, querido, uh-huh, Carlos. Uh-huh. Y en este sentido, tengo la suerte, entre otras cosas, de dirigir actualmente el MBA de la Universidad Sergio Arboleda, de Prime Business School. Uh-huh. Y allá no se habla, por ejemplo, de competencias blandas. Uh-huh. ¿No? Porque competencias blandas suenan menores, pequeñas, sí, 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 débiles, sí, sí, débiles, sí, sí, ¿no? Y las duras son las importantes y las fuertes y las centrales, ¿no? No, no se habla de competencias blandas, se habla de competencias del ser, uh-huh, que son todavía más importantes por su relevancia emocional, social y de creación de valor que las otras competencias que creíamos duras, importantísimas, uh-huh, y que son más técnicas. Este es otro ejemplo de esa diferencia más humana, sí, que yo he encontrado muy útil en mi reflexión entre los retos técnicos y los retos culturales.
Así es.
Ahora que estábamos hablando de la exportación de talentos y lo que nos estabas diciendo, que muchas veces la idea no es que vuelvan, pues me recuerda usted a Diana Trujillo, ¿no? Si no estuviera Diana Trujillo, los colombianos no estaríamos en NASA y no estaríamos en Marte.
La jefe de vuelo de
ella, imagínate, de la NASA.
Claro, claro.
Les cuento una cosa, acabamos de mandar, digo acabamos porque hago parte de la junta de una fundación que se llama She's, uh-huh, feminista, muy feminista, sí, soy,
niñas,
que está promoviendo en niñas de bajos recursos de Colombia, de Perú, de Costa Rica y más adelante de toda América Latina, esa posibilidad de formarse y de cambiar su visión sobre las formaciones STEM, uh-huh, y de ir a una experiencia con muchas dificultades, y lo quiero decir en estos micrófonos y quiero invitar a los oyentes a que nos apoyen, porque llevar a estas niñas a la NASA, entrevistarla con los grandes astronautas, que tuvieran esa experiencia de visitar este centro aeroespacial de la NASA en los Estados Unidos, estoy seguro que cambia para siempre su vida.
Claro.
Cambia para siempre su proyecto de vida y necesitamos que Colombia respalde más este tipo de iniciativas.
Sí.
Desde aquí mi saludo también a Nadia Sánchez y a toda la gente que lo hizo posible.
Sí, que están, ¿cuántas niñas? ¿30 niñas?
30 colombianas, pero sí, yo creo que al final irán más de 100 de otros países.
Que sí, van a estar también, y cuando escuchen esto ya habrá pasado, pero la misión Artemis, la que va a regresar a la Luna, pues ellas están allá, nos están representando y están aprendiendo.
Exactamente, sí, incluso estuvieron días antes del lanzamiento programado de la misión. Como saben, la misión se tuvo que aplazarse un poco y todo eso genera también un halo de cultura y de experiencias, sí, que transforman la vida de estas niñas, estoy seguro de ello.
Bueno, Víctor, realmente ha sido muy grato de haber conversado contigo y sobre todo algo que para mí en lo personal me alegra mucho y es que tenemos esperanza. Muchas veces nos centramos en las noticias del día a día, en las realidades que vivimos en el contexto nacional y también continental latinoamericano, y a veces uno se llena de muchas depresiones, de muchas tristezas, muchas frustraciones, esto no va para ninguna parte, aliste su pasaporte, a ver dónde nos lleva, a ver dónde vamos a aterrizar, y entonces cuando uno se pone a mirar el contexto mundial, se da cuenta que el mundo está en crisis, pero las crisis tienen la oportunidad de abrirnos horizontes, de dar posibilidades. Lo que hay que estar es pilos para caminar y sobre todo tener la confianza de que vamos a salir adelante. Finalmente la vida es muy corta, se lo dice un viejo, la vida pasa demasiado rápido y muchas veces nos angustiamos tanto y nos perdemos realmente las posibilidades de cambiar. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en El Último Café en Uniminuto Radio, y bueno, pues desearle que siga desarrollando todas estas actividades tan interesantes que nos permiten soñar con un país posible.
Muchísimas gracias, Néstor, Carlos, a todos los oyentes. Cuando uno está en buenas compañías y en buenas conversaciones, el tiempo pasa volando. pero esperamos que esta conversación sea útil para la reflexión de todos nosotros. Gracias por este espacio y felicitaciones por el último café.
Gracias por su tiempo, de verdad es un honor tenerlo aquí en nuestro Congreso Internacional de Informalidad, Emprendimiento que está haciendo Uniminuto, la Alianza BEFI Colombia Científica y, como se le dice, grandes universidades del país, que nos congracia mucho ser parte también de este evento y esta oportunidad que tenemos como universidad y como sociedad también.
Bueno, y a todos nuestros oyentes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.